Hebreos, que venimos estudiando los miércoles, y esperamos que los que no pueden venir, pues no tengan mayor dificultad en coger el sentido de lo que vamos a tratar. Hebreos, capítulo 2, y a partir de el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bien, en los estudios que venimos haciendo los miércoles, el miércoles pasado estábamos estudiando el verso 14, que es el primer texto que hemos leído hoy. Y en algunos aspectos vamos a ir un poco por encima. Este verso 14 habla de Jesús. Es necesario matizar esto desde el principio, es decir, se está hablando del Hijo de Dios, pero no se está hablando del Hijo de Dios tanto como Dios, en cuanto que se está hablando de él tanto como hombre. El verso 9 dice, por ejemplo, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bien, pues decíamos el miércoles pasado que para que Jesús de Nazaret pudiese llegar a la muerte, tuviese la posibilidad de poder morir, como Hijo de Dios, como Dios mismo, la muerte no podía ser una realidad que se realizase en su ser, porque él era, como él dijo, especialmente en una ocasión donde la muerte reinaba en el seno de una familia muy querida de él, que él era la resurrección y la vida. La encarnación es el momento en que el Hijo de Dios, el Verbo, se hace, llega a ser carne, se hace hombre. En ese momento aparece en la historia de la humanidad el hombre escatológico o el último hombre, el segundo Adán. Pero ese no es un momento en el que él es mortal. En ese momento, él no es mortal. Pero va a llegar a ser mortal. Y para eso tiene que pasar por un proceso, que ese es el que se describe en el verso 14. Por cuanto los hijos, en el contexto son los hijos de Dios, especialmente aquellos que son hijos de Dios por adopción, por fe, pero podríamos extenderlo en cierto sentido como criaturas de Dios a todos los seres humanos, pero esta es una extensión que hermenéuticamente no se puede aplicar a los textos que anteceden al versículo 14. Los hijos, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, quiere decir porque todos los seres humanos tenemos la misma naturaleza, para decirlo de alguna manera, o para decirlo en términos científicos de última actualidad, tenemos un código genético que condiciona el desarrollo de nuestra persona y de nuestra personalidad. Igual todos los seres humanos de cualquier raza, el 99,9%, solo nos diferenciamos, que se sepa científicamente hoy, en un 0,1%, y ese 0,1% nos da una especificidad tal que, siendo todos iguales, somos todos diferentes. Bien, pues los hijos participaron de carne y sangre. El verbo participar aquí significa tuvieron en común. Es la palabra que en otras partes del Nuevo Testamento se traduce por comunión, por coinonía, aquello que tenemos en común y de aquello de lo que participamos porque lo tenemos en común. Dice, él también participó de lo mismo. Para esa participación del Hijo de Dios ya no se emplea la palabra coinonía aquí, sino se emplea un término que significa participar, tener parte, participación en algo con alguien. Pero va a llegar un momento en que a Jesús de Nazaret se le puede aplicar también la coinonía con los hijos que participaron de carne y sangre. Y ese momento es cuando el que no hizo pecado es hecho pecado por nosotros. Bien, la encarnación estaba al servicio de la redención. Por así decir, en el consejo de Dios, en ese Dios que es uno en el que hay varios, y que, como la palabra de Dios nos dice, se reúne Dios en consejo en su propia interioridad, y en ese consejo se decide un plan de la salvación. Y para llevar adelante ese plan de la salvación, el plan económico de Dios, los recursos de Dios para efectuar la reconciliación del mundo con Él, colocando como elemento central a los seres humanos porque habían sido hechos a su imagen y semejanza, y eran y somos la sombra de Dios en el mundo, lo más parecido a Dios de lo que Dios había creado, se decidió en ese consejo que uno de esos varios que hay en Dios, el Hijo de Dios, se hiciese hombre. Que Dios, por así decir, se materializase. Dios, que es espíritu, se materializase y utilizó a una mujer para llevar adelante ese propósito. De tal manera que el ser santo que nació, según dice Lucas, lo engendrado santo, literalmente, era Hijo de María, pero era Hijo de Dios. Fue una relación de Dios con María, pero ojo, ¿cómo entendemos esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el santo ser que será engendrado o que nacerá, lo engendrado santo, será llamado Hijo de Dios. Bien, pero esa encarnación tenía como finalidad que el Hijo de Dios se hiciese hombre, que viviese las experiencias humanas, que las sintiese en su propia carne, y que en un momento determinado de su devenir histórico, de su vida aquí en la tierra, decidiese identificarse con sus hermanos, con los seres humanos, y no solamente decidiese llevar el pecado de todos y de cada uno de los seres humanos, sino hacerse pecado. Y ese es el momento en el que Jesús de Nazaret, a partir de ese momento, que nosotros teológicamente, a la luz de la revelación de Dios y a la luz de lo que se nos enseña en esta carta, que es una interpretación de los evangelios en cantidad de aspectos, es el momento de Getsemaní donde el hombre Jesús tiene que tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión. Empieza el proceso del abandono de Dios que va a proclamar clavado en la cruz del Calvario. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y eso lo dice varias veces, orando, en una situación agónica, donde participa su alma, su espíritu, su cuerpo, toda la realidad de su ser, y se toma una decisión. La voluntad de Dios es la que él había anunciado, que sería condenado a muerte, sería crucificado y resucitaría al tercer día. Y ahí se hace mortal. Y esto se analiza de una manera que veremos más detenida en su día en el capítulo 5 de esta carta. Ya puede morir. ¿Para qué tenía que morir? Tenía que morir para derrotar, en nuestras Biblias, al menos en la versión del 60, de Reina Valera que he leído, destruir, pero destruir no significa aniquilar y hacer desaparecer al enemigo de Dios, aquel que en su día se levantó como alternativa a Dios, aquel que instigó al hombre a levantarse para convertirse en Dios. No solamente la muerte tenía como finalidad derrotar y destruir al diablo, sino también tenía como finalidad derrotar y destruir a la muerte. Bien, pues estábamos reflexionando el miércoles sobre el tema de la muerte. En nuestros medios y en cualquier medio cristiano, de la muerte se habla muy poco o no se habla. Cuando hay alguna defunción, algún entierro, se habla de la muerte, pero se habla de la muerte de una manera que da la impresión que tenemos miedo a enfrentarnos con la muerte y que la esquivamos. Y queriendo hablar de la muerte, se habla de la resurrección. O sea, la muerte es una realidad que sigue dándonos miedo. Un premio Nobel en investigación genética, desde la prepotencia de algunos científicos en este campo, que ya casi se consideran dioses y con capacidad para crear seres humanos como una alternativa a Dios, ya mucho tiempo antes de este científico que voy a mencionar ahora, un premio Nobel portugués, ya lo dije en otras ocasiones, escribió hace muchos años un libro, cuando la genética empezó a hablar más, que el título era ¿Quién sustituirá a Dios? Y tenía una crítica, desde el punto de vista ético, moral, del devenir de los seres humanos, no por hacer descubrimientos, sino por el uso que se podía hacer de esos descubrimientos, o el mal uso. Pues este otro científico, pone una frase al principio de su libro, como si citase un texto, un verso de alguien, y dice más o menos lo siguiente. No es literal, pero el sentido que voy a decir es el que tiene el texto. Algo como esto: es intolerable que todavía el hombre no haya vencido a la muerte. Es intolerable. La muerte sigue dándonos miedo de muchas maneras, y porque la muerte nos da miedo, nos esclaviza. Y un esclavo, en la época, digamos, más paradigmática de la esclavitud, era incluso una persona que podía llevar grilletes en sus pies, en sus manos, cadenas, y poder desplazarse muy poco. Y en cualquier caso, estaba sometido a la voluntad de otras personas, y vivía una vida abyecta y casi inhumana. Podemos pensar que no somos esclavos de la muerte en determinadas circunstancias en las que estamos haciendo patente el miedo a la muerte y la esclavitud ante la muerte. Dice que él participó de lo mismo, y en un momento determinado, aquel que era el Verbo y fue hecho carne, terminó siendo hecho pecado y convertido en un gusano y no en un hombre, a la luz de su propia conciencia, cuando colgaba de una cruz. ¿Para qué tenía que morir? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fijémonos en algo muy importante. No dice aquí la Biblia, pero sí lo dice en otra parte, pero no dice aquí que muriendo destruía a la muerte, sino dice que muriendo destruía aquel que tenía poder sobre la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte es una realidad, por una parte, extraordinariamente seria. A mí la muerte me merece mucho respeto. Yo, cuando he tenido que estar a lo largo de mi vida frente a un cadáver de un ser querido, de un familiar, de un amigo o de cualquier otra persona, eso me ha servido siempre para que casi en un abrir y cerrar de ojos pasase por mi mente como toda la película de mi vida. Y esto es así como lo estoy diciendo. La muerte es una realidad muy seria. La muerte ha sido personificada. Es decir, la muerte es una consecuencia de la entrada del pecado. Pero la muerte ha sido personificada. Cristo, muriendo en la cruz, derrotó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Qué significa tener el imperio? Pues la palabra imperio significa poder, dominio, trono, soberanía, autoridad, supremacía. Muriendo, dice, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. No dice destruyó a la muerte. Y sin embargo, tenemos otras partes de la revelación de Dios donde está claro que también destruyó a la muerte muriendo. Pero vamos aquí. El diablo tiene poder, ¿o es una broma? Yo he dicho muchas veces, a lo largo de de 4 décadas de ministerio, y ya desde muy joven, porque me impresionaba, que el diablo se levantó como alternativa a Dios con ciertas posibilidades. No me pregunten que dé razones de eso que digo, porque no las sabría expresar. Pero sé que la palabra de Dios dice que el levantamiento del diablo no fue un juego. No fue un juego. A Dios le pareció que el diablo era un enemigo de muchísimo cuidado al que él se tenía que enfrentar. Ahora, ¿cómo pudo pasar eso? Porque fue mediante el Hijo de Dios que se creó todo. Lo que está en el cielo y en la tierra, entre ellas al que hoy se llama diablo o Satanás, que no siempre se le llamó así. Hoy se le llama así por ser el adversario, el enemigo de Dios y el enemigo de los hombres y el enemigo de todo lo que Dios creó. Y se levantó como alternativa, diciéndose a sí mismo, como tenemos en Isaías 14, que tenía las posibilidades de ser Dios. Pero es que se levantó como alternativa y muchos seres del mundo que no se ve le siguieron. Así que alguna posibilidad tenía y algún poder, porque cuando se habla del diablo y en relación con Dios, parece como que el diablo, bueno, quiso rebelarse contra Dios, hizo no sé qué, pero Dios está en su trono, dice la gente, y no, pues no. Dios está en su trono y siempre lo estuvo, pero el diablo es un problema. Lo fue desde el principio, dice la Biblia, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y maneja muchas cosas y tiene mucho poder, y no sabemos cuándo se le va a quitar el poder del todo, porque un día se le quitará, pero todavía lo tiene. Y si tomamos a broma al diablo, nos manipulará, manejará nuestra vida, hará con nosotros lo que quiera y nos convertirá a todos enfermos fóbicos. Es decir, viviremos como esclavos con miedo, porque maneja la muerte. Ahora, ¿eso quiere decir que tiene la última palabra sobre la muerte? Ni mucho menos. Ni mucho menos, pero la maneja. Y nos maneja a nosotros. Cuando una persona, por ejemplo, dice, en el tema de la muerte, tengo 25 años, no me hables de este tema. Ya lo pensaré cuando tenga 70. ¿Quién está manejando esa mente? ¿Quién maneja esa mente? ¿Por qué no se quiere hablar del tema de la muerte? Ah, porque el tema de la muerte es una realidad terrible. Y los seres humanos somos contradictorios en nuestra propia percepción de la realidad porque cerramos los ojos ante la realidad. La muerte es algo que está ahí, presente, delante de nosotros todos los días. Pero es que ya no se trata solo de aquel que tiene el dominio sobre la muerte, sino el poder que la muerte tiene por sí misma. Es como si la muerte, que es la consecuencia de otras cosas, se emancipase de la infraestructura que la originó, que es el pecado, y ahora tuviese un poder, incluso casi personificado. De tal manera que veíamos el miércoles cómo, mirando escatológicamente hacia el futuro, cae primero el que tiene el poder sobre la muerte que la muerte misma. Esto parece extraño, ¿no? Que aquel que tiene el imperio de la muerte se ha reducido a la impotencia, quede absolutamente desarmado y pase a experimentar lo que algunos llaman la muerte eterna, y que también se habla de ella en la Escritura, o la muerte segunda antes que la propia muerte. El último enemigo de los seres humanos y el último enemigo de Dios que cae no es el diablo, es la muerte. Estamos hablando de 1 Corintios capítulo 15. Y el postrer enemigo que será destruido, que será reducido a la impotencia, que su capacidad será hecha ineficaz, que será abolida o abolido su poder, es la muerte. Y cuando la muerte sea reducida, entonces vendrá la realización final de todos en Dios, cuando Dios sea todo en todos. Pero la muerte es una cosa como para que pensemos en ella. Y tan importante es la muerte, el diablo es un dios. Está claro, lo dice la Escritura, pero la muerte también. Y además es un dios que cae después de aquel que tenía el imperio de la muerte. Cuando en el libro de Apocalipsis se dice que el anticristo, que se describe como la bestia, hablamos de un futuro que puede estar muy cercano. Y ya saben que yo no soy apocalíptico en este sentido, pero que puede estar muy cercano, porque tal y como camina el mundo de hoy, al menos a mí me impresiona lo que la palabra de Dios dice y lo que está pasando en el mundo de hoy. Era inconcebible hace 20 años las cosas que hoy pueden ocurrir en este mundo para controlar la vida de los seres humanos en los detalles más insignificantes. Hoy hay medios técnicos para controlar nuestra vida constantemente, despiertos, dormidos, en el trabajo, como se quiera. Ya hemos llegado al mundo de Orwell, que describe 1984, donde si el sistema quiere controlar la vida de una persona, la controla en todos los segundos y momentos de su vida sin que se escape ninguno. Eso ya es una realidad. Y la que va a venir en el futuro. Cuantos más elementos de estas tarjetas ahora que se hacen, uno oye noticias como que dentro de 6 meses, a través de una tarjeta, en cualquier país de la Unión Europea pueden saber toda tu vida. No toda tu vida íntima, pero lo fundamental de tu vida. Era impensable que pudiese ser así. Las cosas que están avanzando, que técnicamente pueden tener aplicaciones positivas, las van a tener muy negativas. Como siempre pasó, la ciencia, que luego se expresa en la realidad y se plasma en adelantos técnicos, la ciencia siempre fue y seguirá siendo ciencia del bien y del mal. No hay una dimensión solo buena de la ciencia, hay una dimensión negativa. Por poner un ejemplo intrascendente, el descubrimiento de los antibióticos fue un adelanto impresionante, y no se sabe cuántos cientos o miles de millones habrán salvado los antibióticos en un momento puntual de la muerte. Pero los antibióticos son responsables también de muchos millones de seres humanos que encontraron la muerte por ponerse un antibiótico. No hay una ciencia solo del bien. Es una ciencia del bien y del mal. Y el participar de esa ciencia del bien y del mal trajo como consecuencia la posibilidad de la muerte. Ahora, hablando de la muerte, el miércoles decíamos, la muerte es una realidad que se sustrae a la soberanía de Dios. Es decir, el que tiene el imperio, el dominio, la soberanía, la autoridad sobre la muerte es el diablo. Quiere decir que es la muerte se sustrae a la soberanía de Dios. Porque si hay algo que se sustraiga a la soberanía de Dios, incluida la muerte, hay que cuestionarse si Dios es soberano de verdad. Porque la Biblia dice que Dios es un soberano absoluto. Absoluto. Que su voluntad es inquebrantable en este sentido. Y Dios lo dice en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Y en el Antiguo Testamento de manera reiterativa. Yo soy Dios, no hay más Dios que yo, y yo lo controlo todo. Y no se me escapa ni el bien ni el mal. En el Antiguo Testamento se dice que Dios crea el bien y Dios crea la adversidad. Y literalmente es el mal. No hay nada que no se controle. Ahora, ¿qué pasó con el tema de la muerte? ¿Se escapa? Pues la muerte tiene una trascendencia tan personificada que pasó de ser una realidad devenida a nivel de los seres vivos, pero que los trasciende, porque no solamente mueren los seres que tienen vida biológica. En la creación de Dios, toda la realidad de la creación como está ahora, a una transformación que ocurrirá un día a través de un proceso que lo afectará de manera cósmica y del que saldrán unos cielos nuevos y una tierra nueva en los cuales more la justicia. Bueno, en la mitología, en las mitologías más completas, antiguas y elaboradas, la muerte se le rindió culto como Dios. Y sobre todo en la mitología de los griegos, que es una mitología muy completa, muy elaborada, asumida luego después por los romanos, como sabemos, pero con importancia tan grande como que el Hades, el lugar donde están los muertos, que es el sentido que le da la Biblia, no solamente es en la mitología el lugar donde están los muertos, el Hades es un dios. Igual que Dionisos fue un dios, igual que Atenea fue una diosa, igual que Zeus fue el padre de los dioses, el Hades fue adorado como un dios. Pero hay más, hay otro dios que es el responsable de la muerte y es la misma muerte en su infraestructura esencial, que es el instinto de la muerte. Es decir, lo tanático, que es el término que se emplea en el Nuevo Testamento, casi siempre, siempre que se emplea muerte, es tanatos en griego. Para cadáveres se emplea necros, necrosis. Por eso la autopsia se llama también necropsia, que no se suele utilizar nunca en los periódicos, pero es así. Es decir, pero para lo cadavérico es una consecuencia del instinto de la muerte. Y donde está el poder y la personificación de la muerte es en lo tanático, en el instinto de la muerte. Ahora, ¿dónde nació ese instinto tanático por primera vez? ¿Nació en el corazón de Dios? No, a la luz de la Escritura no se puede decir eso. ¿Pero a Dios se le escapa el control de la muerte? De ninguna manera. A Dios no se le escapa el control de la muerte. Pero antes de hablar un poco del control de Dios sobre la muerte, terminemos sobre el poder que tiene el diablo. Porque a veces no pensamos. ¿Qué nos enseña la Biblia? Primero, que tiene un poder imperial sobre la muerte. Y que lo maneja para que los seres humanos seamos esclavos. Vivamos con miedo. Con miedo a la muerte, que se puede manifestar de muchas maneras. Como antes, soy joven, no voy a pensar en la muerte, porque en el fondo hay miedo a la muerte. Las personas que tienen mi especialidad saben, por la relación con los seres humanos, sin recurrir a la Biblia para nada, que de todos los miedos que pueden presentar los enfermos, que son muchos, y hay muchas personas que tienen miedos de mucho tipo, no existe más que un miedo. No existe más que un miedo. Y es el miedo de la muerte. Y todos los demás miedos son sucedáneos. Cuando a una persona le entra un ataque de angustia porque se mete dentro de un espacio estrecho, como puede ser un ascensor, eso se califica con un término que es claustrofobia. Miedo a estar en un espacio reducido.
Pero detrás de eso lo que hay es miedo a la muerte. Miedo a que se pare, miedo a que no puedas respirar, miedo a que te mueras. Igual cuando una persona siente miedo en medio de una multitud y se angustia, detrás está, de cualquier miedo que se sienta en cualquier trastorno humano, está el miedo de la muerte. Por lo tanto, sí que nos tiene esclavos, porque a través de las fobias o de los miedos que tenemos somos esclavos. Pero también somos esclavos cuando decimos somos jóvenes, la vida dura 4 días, la vida hay que vivirla, y entramos en aquella filosofía de comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ahí se está expresando, aunque no lo parezca, un miedo a la muerte muy serio. Vamos a vivir poco, entonces vamos a pasarlo bien. Pues es un error. Cuando uno está en esa situación, es más esclavo de la muerte que nunca, aunque no se dé cuenta. Más esclavo de la muerte que nunca, porque quiero aprovechar el tiempo para ser feliz, que nunca se consigue de esa manera, para conseguir una realización que me puede ir destruyendo la vida, que estoy intentando huir de algo de lo que no se puede huir, que es la realidad de la muerte. Bueno, pero el diablo no solamente tiene el imperio de la muerte. A Jesús de Nazaret le dijo que los reinos de este mundo los controlaba él y que se los podía dar. Y Jesús no le dijo que era mentira. Ahora, quiere decir que a él no le controla a alguien, sí, le controla a Dios. Pero a pesar de que le controla a Dios, él controla los reinos de este mundo, hasta el día de hoy. A pesar de que ya fue desarmado por la muerte de Cristo en la cruz, la aplicación de esa realidad en la historia todavía no ha ocurrido de manera total. Por lo tanto, sigue teniendo un poder. Cuando Jesús pasó por la muerte y se levantó de entre los muertos, dijo: toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Pero como Jesús de Nazaret, como hombre, no podía decir eso antes de pasar por la muerte en la cruz. La palabra de Dios dice que por su muerte en la cruz y su resurrección fue hecho Señor y Cristo. Como Hijo de Dios siempre fue el Señor, pero como Jesús de Nazaret, como hombre, llegó a ser el Señor a través de ese proceso. Bueno, el diablo tiene un poder sobre los seres humanos. Todo el que practica el pecado es del diablo. Practicar tiene el sentido no de caer en una falta en un momento determinado, sino de permanecer en el pecado de manera continua. Y esto es un toque de atención, especialmente para los que somos creyentes, para mirar cómo va nuestra vida. Porque una cosa es caer en una situación, tener un fallo que todos los tenemos, y por eso tenemos un intercesor permanente por nosotros ante Dios, un mediador que es Jesucristo hombre. Bueno, una cosa es tener algunas derrotas y otra cosa es vivir en el pecado de manera permanente. El que vive en el pecado de manera permanente, la palabra de Dios le da una calificación clara. El que practica el pecado, ¿qué quiere decir esto de practicar el pecado? Continúa haciendo el pecado de manera interrumpida. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca, continúa pecando, en el griego, desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer es soltar, desatar, desanudar, desuncir, liberar. Para esto apareció el Hijo de Dios. Pero el diablo tiene poder, por ejemplo, para arrebatar la palabra de Dios sembrada en el corazón de un ser humano y que éste no llega a la experiencia de la salvación. Y no hay tiempo, pero recordemos la semilla del sembrador, aquella que cayó junto al camino, que vinieron las aves del cielo y la comieron. Dice, cuando alguien oye la palabra de Dios y cae en su corazón, viene el diablo y la arrebata de su corazón. Y el que cae entre piedras y tiene poca profundidad y crece enseguida, pero luego se seca porque las raíces no pueden ser fecundas para que tenga vida la planta, es el diablo quien funciona. Y el que cae entre espinos y pasa el tiempo, y después de un tiempo de supuestamente funcionar como creyente y poder estar integrado en una iglesia y tener relación, y puede ser muchos años en la vida de una persona, y luego después esos espinos y esa realidad le ahoga, también es el diablo quien está detrás, porque es el sistema de este mundo que el diablo controla, porque es el príncipe de este mundo, y así le llamó Jesús. Así que el diablo sigue teniendo un poder y es el príncipe de este mundo, y ya no se habla de la tierra habitada, sino que se está hablando del mundo en una extensión de dimensión, digamos, universal o cósmica. Por lo tanto, el diablo tiene un poder. Ahora, Dios se le escapó el control sobre la muerte, ¿o no se le escapó? Pues tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, cuando Dios crea al hombre, a la luz de la palabra de Dios ya se había producido el levantamiento de aquel querubín especial del que se habla en Ezequiel 28, de que el día de su creación hubo como una fiesta celestial, por decirlo de alguna manera, que tenía una autoridad impresionante y que en la interioridad de su ser se llenó de contradicciones. O como veíamos el miércoles, de contrataciones, es decir, de cosas que se venden. Y que por el deseo de ser como Dios, un día, dice ahí en Ezequiel 28, pecaste. Ahí nació el pecado. El pecado nació en el corazón del diablo. Pero el diablo no guardó el pecado solo para él, sino que quiso, a través de la utilización del pecado, desestructurar toda la creación de Dios. Un día se acercó al hombre, le inoculó el pecado y a partir de ahí la muerte funcionó. Ahora, ¿el diablo es el creador de la muerte? La muerte como realidad, en lo que sabemos a la luz de la palabra de Dios, creo que solo podemos llegar hasta donde podemos llegar. El instinto de muerte, el instinto tanático que por primera vez aparece en los seres que Dios había creado, hablo de seres celestiales y de hombres, ¿dónde aparece el instinto de muerte por primera vez? ¿En el hombre o en aquel querubín que tenía aquella autoridad y que cayó y que erró y que pecó? En eso aparece por primera vez el instinto de muerte. Y lo dice, por ejemplo, el apóstol Juan cuando escribe el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y está hablando de personas religiosas que Dios en su vida no tiene trascendencia. Los ritos, las ceremonias, las tradiciones tienen un peso. Pero cuando la palabra de Dios llega a ellos, quieren matar a aquel que la lleva. Y dice, ¿por qué no me podéis entender? Dice Jesús. ¿Por qué no me podéis entender? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Vosotros no sois hijos de Dios, en el sentido de ser salvos y creyentes. Vosotros no sois hijos de Abraham porque no tenéis la fe de Abraham, que es la fe que salva. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ahí empieza el instinto de muerte. Porque homicida significa, literalmente, matador de hombres. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad. O en la verdad no se sostuvo y por eso se convirtió en homicida. Y cuando no nos sostenemos en la verdad, nos convertimos en homicidas todos, de los demás y de nosotros mismos. Decía Martín Lutero, comentando alguna parte de este pasaje, especialmente el versículo 14, dice: el hombre no solamente es lo que es, sino lo que ama también. Dice: y el que ama, el que es carne y sangre, ama carne y sangre. No solamente el hombre es lo que es, sino que es lo que ama. Donde esté vuestro tesoro, traducido de otra manera, estará vuestro corazón. Bueno, pues cuando Dios crea al hombre, después de que aparece este homicida, este matador de hombres, que dice que no ha permanecido en la verdad, sino que lo suyo es la mentira, porque es mentiroso y padre de la mentira. Hay una confrontación dialéctica entre el bien y el mal desde el principio, que no quiere decir que hay una dualidad de dioses, como tienen muchas religiones, mucho más antiguas que el judaísmo en la historia de la humanidad. En la mayoría de las religiones, ya sea por ejemplo del ámbito europeo, de pueblos de hace miles y miles de años, o afroasiáticas, o americanas, con sistemas religiosos que parecen diferentes, en el fondo es impresionante cómo a la hora de la creación del mundo coinciden casi todas. Y no estaba escrita cuando tenían esa concepción todavía los primeros 5 libros de la Biblia. Pero había en la conciencia de los hombres algo que salió de alguna manera, pero siempre aparece como un Dios a favor del bien y otro Dios en contra del mal. No hay una dualidad de dioses en la revelación cristiana. Hay un Dios que es el único que es no solo bueno, sino el bueno, según el Señor Jesucristo le contestó al que se llama joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Que bueno solo hay uno. Literalmente, el bueno solo hay uno: Dios. Pero la verdad es que surgió el mal. La verdad es que, aunque no lo entendamos ni sepamos, el diablo es una realidad patente en cada momento de la vida de los seres humanos y de la vida de toda la creación cósmica. Porque el cosmos tiene una vida, que la vida no tiene solo por qué expresarse necesariamente en el campo de lo biológico. Y de hecho no se expresa solo en ese campo. La ley del pecado y de la muerte afecta a toda la creación de Dios. Por lo tanto, no solo mueren los seres que tienen vida como nosotros, sino otras estructuras de la creación de Dios. Bueno, en este sentido, Dios maneja la muerte. Maneja la muerte. Y el diablo puede hacer lo que puede hacer con el permiso de Dios, pero puede hacerlo y tiene un poder que le ha sido quitado por la muerte de Cristo. La imagen de Colosenses, cuando se nos presenta en el capítulo 2, la crucifixión de Cristo, es rodeado del diablo y de sus esbirros, donde los desarma muriendo. Ahora, la aplicación de esa victoria completa está por llevar, y el tiempo que tarde nadie lo sabe, pero funciona. Sin embargo, ¿tenemos que perder todas las batallas? Para nada. Tenemos armas para vencer. ¿Por qué? Porque el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, si mora en nosotros, nos puede dar la victoria. no solamente en esta vida, también sobre la muerte. De hecho, de los creyentes en el Nuevo Testamento no se les aplica el término griego muerte que se aplica a otras personas. Se aplica un término que significa que el creyente duerme. Y esto no es un eufemismo. Es que la muerte que teníamos que morir, esa muerte eterna o segunda muerte, no tenemos que morirla porque ya Cristo la murió. Y al morir estaba derrotando al diablo, al pecado, a la muerte y a todas las consecuencias de la desestructuración del principio. Bueno, cuando Dios crea al hombre y lo pone en lo que se llama el paraíso, y lo crea, le dice algo que habla del control de Dios sobre la muerte de una manera muy clara. Le dice, de todos los árboles del huerto puedes comer. Allí estaba el árbol de la vida, y allí estaba, entre otros, el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, que desarrollado en el tiempo se ha llamado ciencia. Pero el día que comieses de este árbol, morirás. Esto no se lo dice el diablo. Esto no es un decreto del diablo. Esto no es una imposición del diablo. Esto es un decreto de Dios. Surge el pecado. Surge el pecado en el corazón de un ser que Dios había creado de manera privilegiada, como tenemos en Ezequiel 28. Surge el instinto tanático en la esfera de esa intimidad de ese ser y se convierte en homicida. El que no ama a su hermano también es del diablo porque es homicida. Es el mismo instinto. Y a partir de que el pecado entra en el mundo, ¿por quién? ¿Por el diablo? No. El pecado entra en el mundo por un hombre. Al diablo le corresponde su responsabilidad delante de Dios, a nosotros la nuestra. Romanos 5:12. El pecado, la desestructuración, el error, el fracaso, la frustración, la no realización de Dios, la no aceptación de la voluntad de Dios para nuestra vida, la base de nuestra esclavitud y del miedo a la muerte. El pecado entró en el mundo, en el cosmos, porque la muerte abarca todo el cosmos, por un hombre, no por el diablo. El diablo utilizó al hombre, por ser el hombre la sombra de Dios en el mundo, y por la situación en que Dios le puso de gobierno y de control, aunque esté referida a esta tierra, pero es la sombra de Dios en el mundo. Y desestructuró al hombre, y esa desestructuración del hombre, que había sido creado de la propia creación, del barro o del polvo de la tierra, y esto no es algo metafórico, no hay nada en el barro o el polvo de la tierra que no tengamos en nuestro cuerpo cuando se deshace. Todos los elementos que tenemos están ahí. Bueno, pues entró en el mundo el pecado por un hombre, y por el pecado la muerte. Pero en 1 Corintios 15 dice que la muerte entró en el mundo por un hombre, no por el diablo, aunque él tenga el imperio y el poder sobre la muerte. Entró en el mundo por un hombre, dice, así como la muerte entró en el mundo por un hombre, así por un hombre la resurrección de los muertos, la victoria sobre la muerte. Por lo tanto, Dios maneja la muerte. Sin embargo, ¿qué tuvo que ocurrir para que el Hijo de Dios se hiciese hombre y tuviese que morir para poder vencer no solo al diablo y destruir su imperio de muerte y de ruina y de desolación, sino para destruir la propia muerte? La palabra de Dios nos dice, y lo dice ya en el Antiguo Testamento y en el último capítulo del libro de Oseas, ¿qué significó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? Allí en el libro de Oseas y al final del último capítulo se dice, hablando de lo que ocurriría en día con el Hijo de Dios encarnado, con el Mesías, con Jesús de Nazaret como hombre, se dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y oh muerte, se traduce en algunas Biblias sepulcro, pero en el original es muerte otra vez, como en 1 Corintios 15, yo seré tu destrucción. Yo te quitaré el poder. Y la muerte está condenada a morir. Y está condenada a morir desde que Cristo murió, la muerte de todos los seres humanos. Y de todo lo que significa muerte en la creación. Porque mediante la muerte de Cristo fue que fue posible la reconciliación de todas las cosas con Dios. Las que están en la tierra y las que están en los cielos. Y es importantísimo ver cómo es Dios el que toma la decisión de decirle al hombre, el día que comieres del fruto de este árbol morirás. Luego a Dios no se le ha escapado el control sobre la muerte. Y cuando los hombres, llegamos al capítulo 6 de Génesis, viven sobre la tierra haciendo lo que quieren, apartándose de la voluntad de Dios, amortiguando en su conciencia la revelación que tenían de Dios, cambiando su relación con Dios, Dios decide acortarles la vida. Y dice, no combatiré más, o mi espíritu no combatirá más con el espíritu del hombre. Su vida ya no durará tanto. A partir de ahora, solo 120 años. No es el diablo que decreta eso, eso lo decreta Dios. Y por lo tanto Dios sigue siendo soberano en ese sentido, pero el diablo sigue teniendo un poder y manejando la muerte para esclavizarnos. Y nos esclaviza tanto cuando tenemos terror a la muerte porque no tenemos confianza, porque nuestra fe no es algo que está escrito, grabado con un cincel en nuestro corazón, con el cincel, digamos, del Espíritu de Dios, sino que es mera religiosidad. Y cuando eso ocurre, cuando somos un pueblo que de labios honra a Dios, pero que su corazón está lejos de Dios, el diablo a través de la muerte nos esclaviza. Pero cuando decimos, vamos a vivir nuestra vida, comamos y bebamos porque mañana moriremos, vamos a divertirnos, ya volveremos otra vez a nuestra congregación, cuando seamos mayores, ahora vamos a tener por delante 10 años, 15 años, venga, vamos a vivir porque no hemos vivido. A lo mejor hemos pensado que vivimos en un ambiente reprimido y hay que gozar de la vida. Estamos destruyendo nuestra vida. ¿Es incompatible ser creyente con disfrutar de la vida? Al revés. Yo creo que si alguien tiene posibilidades de disfrutar de esta vida, es el creyente. Y lo demás es un error. Y sentimos dolor por esas cosas. Lo sentimos en nuestra propia carne. Lo sentimos por aquellos que toman esas actitudes. Lo sentimos y siente dolor la Iglesia. Y lo sentimos por las personas de nuestra Iglesia o que se reunieron con nosotros como Iglesia, que participaron, como dice Hebreos en otro capítulo, de todo lo que se puede participar. Y que puede estar entrando en una situación, que ya lo veremos cuando estudiemos en esta epístola, de apostasía, que es grave. Porque para quien entra en una situación de apostasía, no hay remedio. Todos los pecados se le podrán perdonar a los hombres, dijo Jesús, menos uno. Y no es una amenaza, es una realidad del Hijo de Dios, que todos menos uno, el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Y dice, Dios perdona todo, todo menos eso. Porque el pecado contra el Espíritu Santo es tener la oportunidad de aceptar a Dios como nuestro Rey y nuestro Señor, de aceptar a Cristo como nuestro Señor, de reconocer que entregó su vida y murió para destruir al que tenía el poder de la muerte, para destruir a la muerte y para darnos vida a nosotros, aceptar el ofrecimiento de Dios para la salvación, Cuando rechazamos eso, no hay perdón porque no hay posibilidad de salvarse. Si la salvación que Dios te ofrece la rechazas, no hay salvación para ti, para mí o para cualquiera que tome esa señal. La apostasía significa haber perdido la esperanza. O como en su día dijeron los líderes de la apología de la heroína, la esperanza muerta. Quien cae en una situación de apostasía ya no tiene solución. Y Dios no puede ser burlado, no podemos jugar con Dios. Y creo que hay personas que están jugando con Dios de manera muy grave. Y no lo sentimos solo por las personas de nuestra congregación, que ojalá que no estén en esta situación, de cualquier congregación. Cuando uno ve el campo y ve las iglesias y ve que algo de la experiencia que vivimos aquí está pasando en tantos y tantos sitios, uno dice, bueno, ¿en qué tiempos estamos viviendo? ¿Se ha manifestado alguna vez esto de apostatar después de años de estar integrado en los caminos de Dios, como se está manifestando hoy? Yo creo que en ninguna época de la historia. La ciencia aumentará, ofrecerá muchas cosas al mundo, cosas que tienen un poder de atracción, no son una tontería. Y algunos se irán. Salieron de nosotros, dice Juan, y creo que lo dice con tristeza en la primera epístola, pero no eran de nosotros. Y no estoy pensando que los que salieron de nosotros no son de nosotros. Quiero pensar que sí son de nosotros y que están equivocados. Y que un día, ojalá que sea pronto, tomen conciencia de que están equivocados. Y que están sometiéndose a la esclavitud de la muerte, que es la esclavitud del diablo. No se puede gozar de esta vida sin tener paz en el corazón.